Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, 10 minutos para la 1 del mediodía. Empieza Costa Viva. Les vamos a contar lo que está pasando o lo que va a pasar en nuestra comarca, la Mariña Lucense o el Occidente Asturiano. Un saludo de Juana Carrera. La temperatura, 19 grados. Los cielos cubiertos. Siguen bastante cubiertos y con neblina en esta jornada de hoy. En principio, a partir de la tarde se espera que despeje y que sople el nordés. Y mañana puede ser un día de temperaturas elevadísimas, tal y como adelantábamos ya ayer. Luego vemos el pronóstico. Ahora vamos dando un repaso por lo que tenemos en este día. Por una parte, la visita del presidente de la Diputación, que arranca en nada en Ribadeo a partir de la 1 del mediodía, con una recepción oficial, una visita a la residencia, también a las obras del Auditorio Municipal o a las llevadas a cabo en la calle Amador, en la parroquia de Ove, en la parroquia de Santa María de Madanela, y finaliza a las 3:20 en Vilaselan. Un recorrido de Darío Campos señalando aquellas actuaciones que se han llevado a cabo con la ayuda de los fondos económicos provinciales. En Viveiro hablaremos de las preguntas que llevan los populares al próximo pleno de la corporación. ¿Se interesan por aquellas multas que se pusieron y que no firmó la persona que debería haber firmado? ¿Qué pasó con aquello? ¿Qué pasó con la nulidad del procedimiento sancionador de esas presuntas infracciones de circulación irregulares? Esta pregunta la lleva la concejal popular Cristina Goas al próximo pleno de la corporación. Hablaremos de Foz. Mañana se va a celebrar ese encuentro en la Frouxeira, en el área recreativa de la Frouxeira. Estaba previsto para el jueves pasado, pero la verdad es que daban bastante lluvia y se pospuso. Así que mañana lo organizarán a partir de las 12:30 aproximadamente, con los alumnos de quinto y de sexto de primaria de los 5 colegios de la localidad de Foz. Hablaremos dentro de un ratito de este asunto y escucharemos a los impulsores. Por una parte, Ansel Paleo, como responsable de la Asociación de Vecinos de Santa Cecilia. Por otra parte, el alcalde, como responsable del ayuntamiento. Se ha decentado la zona. Y por otra parte, hablaremos con Andrea Pousa, actriz que va a representar junto a otros 4 compañeros determinadas escenas importantes del Mariscal Pardo de Cela, muy relacionadas con nuestra comarca y también muy relacionadas con la zona de la Frouxeira. Hay que destacar que ahí es donde se atrincheró el Mariscal Pardo de Cela, se hizo fuerte intentando evitar que le localizaran. Luego, pues digamos que sus propias personas fueron las que le tendieron ahí una pequeña emboscada, un truco, y finalmente dieron con él. Pues parte de esa historia se va a representar mañana allí en el Alto da Frouxeira. Hablaremos además del próximo pleno de la Corporación de Cervo, mañana a las 8 de la tarde. Es un pleno ordinario y entre los puntos del orden del día declara la adhesión a la Declaración de Sevilla. Es ese compromiso de las ciudades por la economía circular del que en más de una ocasión nos ha hablado el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. El objetivo de esta declaración, desarrollar un modelo económico que cierre el círculo de diseño, producción, consumo y gestión de residuos para favorecer la transformación de cara a una Europa más ecológica. Vamos a hablar también de Burela, de esas actividades que tienen en esta jornada de hoy, que son la continuación de las que tenían también en la de ayer, con la escritora Amalia, que viene de Cabo Verde. Amalia, vamos con el apellido, que ahora mismo se nos ha ido, Faustino. Amalia Faustino. Ella viene de Cabo Verde, de la isla de Santiago. Estuvo la jornada de ayer con los alumnos del IES Perdouro. Mantuvo con ellos un encuentro, les leyó poesía, se dieron un abrazo poético y la verdad es que le gustó tanto que decidió que hoy quería volver otra vez al IES Perdouro. Quería entrar en las aulas, quería saber cómo se está trabajando ahí y cómo viven sus compatriotas. Dentro de un ratito vamos a ofrecerles un extracto de una entrevista que hemos tenido con ella, con Amalia Faustino, en la que nos habla de la emoción que está sintiendo y también habla un poquito de integración. Es complicado todavía, es un camino muy largo. Además, también escucharemos a la vicedirectora del Perdouro, a Karina Parga, que nos explica cómo fue el encuentro de ayer con los alumnos. Les habló en criollo, la verdad es que fue muy emocionante para todos y a alguno incluso se le escapó alguna lagrimilla. En esta jornada de hoy hablaremos de Lourenza también, porque el Partido Popular insta al equipo de gobierno a elaborar un plan de dinamización turística. La finalidad es potenciar la riqueza natural, cultural y patrimonial del municipio. De hecho, desde el PP señalan que en turismo no han hecho prácticamente nada en el equipo de gobierno en este tiempo que llevan al frente del ayuntamiento. De vuelta a Burela, recordarles que la plataforma de afectados por el Plan Único de la Avenida Arcadio Pardiñas ya ha entregado las firmas. En el día de ayer entregaron más de 3.000 firmas en el Ayuntamiento. Además, querían entregarlas porque en esta jornada de hoy se celebra la Comisión de Asuntos de Pleno y quieren que los grupos políticos que tienen representación en la corporación presenten una moción para solucionar y para que se debata con rigor y con seriedad ese problema con la calle, con la avenida principal de Burela, con Arcadio Pardiñas. Consideran que es un tema de gran relevancia para el desarrollo socioeconómico de la localidad. El próximo pleno será el martes, día 30 de mayo, y esperan que este tema vaya a debatirse allí en el orden del día. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Recuerda, hasta las 2 de la tarde. Después del alto en el camino para el boletín de noticias nacionales e internacionales, que son 5 minutitos como siempre a la 1, pues después seguiremos, pero por el 88.8 FM o por el 99.7 si estás en la zona de Viveiro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Arrancamos el 6 de junio. Escucha bien. En Academia Mariña en Bura impartimos un curso de informática básica presencial los martes y los jueves de 8 de la tarde a 10 de la noche. Aprende a manejar las aplicaciones básicas de oficina, Word, Excel, correo electrónico, y optimiza tu tiempo y tus recursos. Además, infórmate del curso acreditado por Sanidad con 10,7 créditos sobre atención higiénico-sanitaria a personas dependientes. Curso de informática básica y curso de atención higiénico-sanitaria a personas dependientes en Academia Mariña. Reserva tu plaza en el 982-58-50-98.
2 minutos para la 1 del mediodía. Conocemos el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en mayo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Croquetas de pulpo a la gallega, brochetas de gambas y salmón, fabas con pulpo, jabalí a la cazadora con setas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Disfruta de nuestros menús especiales por solo 18 euros. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Tenemos el cielo bastante cubierto, hay masa nubosa y como una neblina que está encima de nosotros durante toda la mañana. La temperatura no está mal, 19 grados en Ribadeo. Y Meteo Galicia dice que por la tarde se va a despejar el cielo. De hecho, se espera que sople el norte es moderado, con lo cual mueve un poquito esa masa nubosa y luce el sol. En cuanto a mañana, por la mañana los cielos despejados, es el pronóstico, y por la tarde nubes y claros con chubascos. A partir de la tarde y de la noche se esperan precipitaciones. El viento mañana será débil o variable, y las temperaturas, ojo, que pueden ser elevadísimas. Mañana sí que puede ser un día de calor, mucho calor, porque la mínima se sitúa en 12 grados, pero la máxima podría alcanzar los 29 grados de temperatura. 29 grados de temperatura para nuestra zona no es una tontería, es el pronóstico de Meteo Galicia. Renueva tu joyero, ya te lo he dicho en alguna ocasión. Venga, vende esas joyas viejas, rotas, desparejadas, que no te gustan, que a lo mejor incluso en estos momentos no se llevan o piensas que son una horterada, pero las tienes ahí porque tienen un valor. Pues claro, si tienen un valor, puedes sacarles un dinero. Te acercas a la Llave de Oro y preguntas, ¿en Ribadeo o en Viveiro? No hay ningún problema. Entras, ¿tengo esto? ¿Cuánto vale? Pues te podemos dar esto porque en este momento el oro se cotiza a tanto. O la plata, que también la plata, ¿eh? Y si te gusta y te interesa, haces un trato, y si no, te das la vuelta y te las llevas de nuevo a tu casa. Es una empresa seria, de total confianza. Ya sabes dónde están y ya sabes, por cierto, que sortean pues 4 viajes para 2 personas, con todos los gastos pagados. La Llave de Oro.
APSA, afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar.
Súbeme la radio, que está mi canción.
Cuartas jornadas del cachopo en Casa Pedro en Santa Eulalia de Oscos, los días 12, 13, 14, 26, 27 y 28 de mayo. Revuelto de bacalao o sopa de marisco, cachopo de ternera con jamón y queso de los Oscos, o cachopo de solomillo de cerdo con cecina, o cachopo de pescado. Postre casero a elegir, vino Mencía, cosechero albariño, agua, café y chupito. Reservas en el teléfono 985-626-097 o en Casa Pedro, en Santa Eulalia de Oscos. Estábamos hablando de esa experiencia que se está viviendo en Burela en este día de hoy con la escritora caboverdiana Amalia Faustino. Ha venido aquí a ver cómo están pues estudiando, cómo se integran esas personas que son convecinos suyos, compatriotas suyos, al fin y al cabo, los caboverdianos. Y ha tenido alguna que otra experiencia en el IES Perdoburo de Burela. De hecho, esta mañana está ahí en las aulas, compartiendo un ratito con ellos, porque en el día de ayer compartieron un abrazo poético y le pareció poco. En el día de ayer ya tuvieron su primer encuentro, leyeron poesía, les habló en criollo y sin embargo pues dijo que quería volver y en esta jornada de hoy es lo que ha hecho, volver al IES Perdoburo para mantener pues encuentros con ellos, ver cómo están en el aula, seguir hablando con ellos, que es lo que le interesa. Primero vamos a escuchar a Karina Parca, que es la vicedirectora del Perdoburo, que nos explica qué tal les fue la experiencia de ayer. Señala que hubo algunos alumnos que estaban muy emocionados y luego vamos a ofrecerles un extracto de esa conversación que hemos tenido con la escritora. Karina Parga primero.
Amalia, la verdad es que quedó antes pues muy contenta, da sorpresa un poco de esa juntanza fuera de las aulas, ¿no? Queríamos tener un acto así un poco atípico, ya que la escritora es poetisa, que la poesía a veces es un género un poco difícil, pues hicimos una especie de performance fuera, juntamos ahí a más de 100 rapaces que recitaron a coro pues un poema de Celso Emiro Ferreira, como un irmán chefalo, y después también había más gente convidados para recitar, obviamente ella, ¿no? ¿Por qué ella? Pues porque pues eso, una eminencia das letras caboverdianas, y además que pudo pues esto recitar algo en crioulo, ¿no? Porque en portugués sí que hay cosas, pero en crioulo es la lengua nativa dos nosos rapaces caboverdianos, pues non hai material, ni hai moita pobreza en ese campo. E moitas veces para poder captar un pouco o interese do alumnado para poder reverter despois con a nosa propia lingua, galego, castelá, pois foi falta partir da súa base, da súa literatura deles, ¿no? E creo que con esa actividade pois o conseguimos, porque había unhas vaguas, había nenos pois moi emocionado, ¿no? De escoitar por fin a alguén que falaba o seu idioma, además unhos textos fermosísimos. Amalia publicou tamén, participou nunha antoloxía que se chama Abrazos Poéticos de versos escritos en criolo e adaptados tamén ao galego, ¿no? Entón está nos dos idiomas, entón, que todo o mundo os poden entender, non hai ninguna barreira. De feito, nosotros tamén, pois, unha profesora do centro, Mercedes, pois tamén improvisou así pola mañá moi deprisa, e dice, foi unha presa, non foi ben feira, tal, un poema sobre a lingua, sobre o amor das nosas linguas, no noso patrimonio, no inmaterial, que son as linguas, sexa cal sexa, que é a maneira de unir. E bueno, pues pedimos a Amalia si por favor tamén non lo podía pues isto traducir o crioulo. E bueno, eso é unha actividade que non chegou a nada antes, porque foron eso casi 50 minutos de recitado, de abrazo común, ¿no? Porque formamos pues unha performance donde os cativos recitaron, donde se abrazaron, donde después pues eso hubo varias personalidades de aquí de Mariña que recitaron sus poemas propios personales. Non foi suficiente, ¿no? Porque Amalia, claro, en este sentido, ela quería ter máis contacto ainda co alumnado.
Quería tener más contacto y pidió volver y ha vuelto, y en esta mañana de hoy está con ellos en las aulas. Estuvimos hablando un ratito con ella por teléfono. Es un texto que ofrecemos ahora, es un extracto de la conversación que mantuvimos con la poetisa caboverdiana.
Experiencia muy buena, muy gratificante. No obstante, un percurso de ser longo de Cabo Verde a Burela, é muita distância. Digamos que toda a canseira é compensada com essa estadia, que é maravilhosa. E a minha estadia tornou-se mais maravilhosa ainda quando estive na escola Perdouro e me encontrei com os estudantes cabo-verdianos. Tinha também presença de adultos cabo-verdianos que foram se encontrar comigo. Isso foi uma experiência espetacular, muito gratificante mesmo.
Gustou-te tanto que quiseches volver hoje e ademais entrar nas aulas para ver como estudam ou se integram?
Exatamente, porque eu preciso conversar com eles. Se estão bem, é porque podem ficar melhor. E se podem ficar melhor, é com o contributo deles também. Eles têm que se esforçar para ficar melhor do que estão.
É a primeira vez que estás aqui?
É a primeira vez e eu digo francamente que eu fico deslumbrada, porque quando vejo que em toda a história de Burela praticamente sou a primeira cabo-verdiana que escreve e que visita esta zona. E que, sobretudo, que em toda a Galiza a Escola Perdouro é a única que dispensa atenção especial aos estudantes estrangeiros, ou seja, imigrantes. Isto me emociona muito.
Como foi o encontro com os nenos? Porque falaches criollo, penso que algum deles incluso chorou.
Sim, sim. Falei em criolo. Houve conversa, houve diálogo. Nós falamos. Eles estavam todos interessados em conversar comigo em criolo. Alguns em galego, mas como em galego e em português a gente se entende muito bem, então nós fomos conversar. Houve muito interesse da parte de ambas as partes, da minha parte e da parte deles também.
Pensas que estão integrados, que estão de verdade no seio da sociedade?
A integração é um processo. Não culmina com o tempo de estadia aqui. Há estudantes que estão há pouco tempo, que ainda entraram em 2017, estão no processo de integração inicial. Há aqueles que estiveram cá há mais tempo e que já estão num processo mais avançado de integração. Mas eu acho que as pessoas têm todo o interesse em viverem a cultura cabo-verdiana, mas estar integrados dentro deste meio, que é onde estão acolhidos.
Amália, uma perguntinha mais. Esta tarde-noite vas estar com outros compatriotas teus ou tuas, porque vão cantar para ti Batuco, Tabanca e Raventola. Não sei se as conheces já ou sabes a que te vas enfrentar.
Eu sei, conheço-as e sou de um concelho. Eu sou da praia da capital de Cabo Verde. E as batucadeiras que vieram de Cabo Verde são do concelho que é ligado à praia. E então eu conheço a responsável, a Ana Paula, e ela esteve comigo ontem, também na escola, foi visitar a escola comigo.
Seguro que vai ser emocionante, então.
Claro, claro que sim. Porque já há uns dias que eu estou fora de Cabo Verde, então... reencontrar com grupos de cabo-verdianos e grupos organizados e que são portadores de cultura de Cabo Verde, isso é muito gratificante para mim.
Amália, muitas graças por estar com nós falando em Cope de la Costa, que disfrutes muito do que te queda por aqui.
Muito obrigada, Joana, e tenha tudo de bom e sucesso na sua vida profissional.
APSA. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA. Una flota. Una empresa. APSA patrocina Expomar.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas, 12-41-83.
Hola, Julia. Acabo de comprarme un piso en Foz y necesito amueblarlo. ¿Podrías ayudarme?
Pues sí, sé de una mueblería en Foz que te encantará. Muebles Casa Moreda. Tienen todo lo necesario y con los mejores precios. Colchones, sofás, dormitorios, salones, cocinas y un apartado de decoración e iluminación con todas las novedades en sus más de 3.500 metros cuadrados de exposición. Te ayudan, diseñan en 3D, transporte y montaje, todo incluido. Ah, y con financiación total sin intereses.
Pásate por Muebles Casa Moreda en Foz, calle Eduardo Pondal 5, o visita nuestra web casamoreda.com.
Y recuerda su lema: para ti, solo lo mejor.
Grandes festas en Vilamar, Barreiros, Naonra, San Julián. Este venres, gran pulpada e churrascada servida por Rochela de Vilalba. A partires das 21:30. Gran verbena a partires das 10:30 da noite con Ritmo Joven e o Grupo de Alba. Sábado, a 1:30, misa, procesión e sesión matinal coa orquestra principal. As 10:30 da noite, verbena coas orquestas principal e Olimpo. Rematarán as festas en Vilamar o domingo a 1:30, con misa, procesión e sesión matinal co Trío Orquídea. Amplios aparcadoiros e campo cuberto con carpa.
Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, logista del norte de Galicia.
Sala de fiestas Rosalá Ribadeo, este sábado en nuestro escenario el Grupo Diamantes. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar, un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar, te acompañamos con el Grupo Diamantes.
19 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contándote las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Por una parte, te vamos a hablar de el grupo GALP, o los grupos GALP, los grupos de acción local de la Mariña Lucense, porque estos son grupos GALP, son los que gestionan los fondos europeos, y la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia ha invertido en un año 1,2 millones de euros en proyectos económicos y sociales a través de los GALP, de GALPA Mariña Artegal en concreto. El delegado territorial José Manuel Basiro ha visitado hoy Ribadeo, una empresa beneficiada con esos fondos de los GALP, y ha hablado de estas cifras. Lo vamos a escuchar enseguidita, así como otras noticias que marcan la actualidad hoy.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Hablábamos de esos GALP, de esos fondos que se gestionan, que vienen de Europa y que sirven para potenciar pues proyectos que vienen directamente relacionados con el mundo del mar, pero que también tienen que ver, por ejemplo, con la gastronomía, con los productos del mar o incluso con el turismo. La Consellería de Mar ha invertido en el último año 1,2 millones de euros en una veintena de proyectos de índole económico y social impulsados a través de los grupos de acción local de aquí, de nuestra zona, de la Mariña Ortegal. Lo ha dicho esta misma mañana José Manuel Balseiro en Ribadeo.
A Consellería do Mar le han investido no último ano 1,2 millóns de euros nos concellos da Mariña e Ortegal para o desenvolvemento de accións que axuden á diversificación económica e social da zona. En conxunto, impulsáronse 14 proxectos produtivos e 6 non produtivos. Neste momento está en tramitación unha nova convocatoria de axudas, polo que pronto coñeceremos os novos proxectos subvencionados que se poñerán en marcha nos vindeiros meses.
Para esta nueva convocatoria de ayudas hay más de 7,6 millones de euros para la ejecución de proyectos que fomenten la diversificación de este área costera. Son datos que han aportado desde la Xunta de Galicia y que ha detallado en Ribadeo el delegado territorial hace apenas nada en esta misma mañana. Vamos a hablar de algo que va a tener lugar mañana en el municipio de Foz y que seguro que va a ser muy divertido, muy didáctico y además seguro que entrañable, porque van a juntarse los estudiantes de quinto y sexto de primaria de los cinco colegios de Foz en el área recreativa de la Frouxeira. Allí se va a realizar una recreación histórica de lo que tuvo que ver el área de la Frouxeira y la fortaleza que allí había con el mariscal Pardo de Cela y con su derrota. Y también además, pues seguro que pasan un rato agradable y les van a contar mucho sobre historia. Y de paso ven lo bien que ha quedado esta zona, porque se acaba de poner en valor. Una de las personas que ha trabajado porque se ponga en valor la Frouxeira es Ángel Paleo, como responsable de la Asociación de Vecinos de Santa Cecilia.
Sí, a ver, os últimos anos xa moita xente xa iba a ver as ruínas que había, que, bueno, había poucas ruínas, o caso que ahora, coa limpeza que se fixo, pois apareceron o que son restos dos muros que tiña a fortaleza, de locales que tiña tamén o que era o castillo, non? Entonces a partir de aí, pois, xa moita xente iba, os accesos eran malos, que a pista estaba en malas condicións, ahora asfaltouse, os accesos arriba a esplanada tamén se acondicionaron. A partir de ahora poñela en valor, esperamos que a xente que queira saber a historia do Pardo de Cela aquí na Frouxeira, na parroquia de Santa Cecilia, e a partir de aí tamén os nenos, sobre todo, que vayan sabendo o que pasou, non?
También nos explica Paleo cómo decidieron ponerse a trabajar para dar un poquito de valor a ese área, para que sobre todo la gente conozca la historia que tiene Foz y que tiene relación con el mariscal Pardo de Cela, sin querer hacerle sombra al Foz o a Mondoñedo, otros de esos concellos que también fueron muy representativos en la vida del mariscal.
Pues bueno, aquí desde la asociación, pues ya llevamos tiempo tratando de poner en valor lo que es la historia que teníamos aquí en la Frouxeira, que es en la parroquia de Santa Cecilia, aparte que nos corresponde, por ejemplo, que a veces tampoco queremos meternos na parte histórica de Alfoz nin de Mondoñedo, pero Santa Cecilia, o que a parte que nos corresponde, tamén queremos poñela en valor. Fixáronse uns traballos de acondicionamento da zona onde estaba a fortaleza e os accesos, e a partir de aí, vanse facer uns pequenos atos, recreación histórica. Desde aquí da asociación, moi contentos, a ver como vai indo o traballo este de recreación, non? Para allá a conocer aos cativos, a historia que ten Santa Cecilia, non só Alfoz e Mondoñedo.
Pues que también Foz tiene mucha historia que contar y además seguro que es un atractivo turístico importante para que más personas, más todavía, se acerquen al municipio de Foz para conocerlo. También nos habla de este encuentro Javier Castiñeira, el alcalde.
La verdad es que es una actividad muy bonita en la que tenemos puestas mucha ilusión, queremos proyectar o alto da Frouxeira, o que son os restos do castelo da fortaleza da Frouxeira, turísticamente. Creo que é un acto moi bonito con todos os colexios do noso concello, o colexio de Nois, o colexio do Pilar, o colexio do Martín Zotero, o colexio do Cantel, o colexio número 1, ao redor de uns 250 escolares, subirán ao alto da Frouxeira para conocer o que foi ese castelo, o significado que ten dentro da historia de Galicia, o que foi o asedio da Frouxeira a finais do século XV, que ao final resultou na toma de Pardo de Cela, por lo tanto, eu creo que somos os focenses os primeiros que os debemos coñecer. Ali teremos tamén un acto sorpresa na que teremos unha visita inesperada vamos a manter como sorpresa, porque eu creo que os pícaros que lles vai encantar, e sobre todo iso, que leve unha boa sensación de un sitio moi bonito, de un sitio onde se percibe todo o que o Val do Val Douro, todo o que é Valadouro e Alfoz, e tamén toda a entrada da Ría de Foz, un sitio moi moi interesante tamén para proyectar, e polo tanto, esa é a idea do noso concello, e sobre todo que os escolares empecen un pouco a coñecer que dentro do noso concello.
Aquí desde a asociación tratando de poñer en valor o que é a historia que
tivemos. Aí tenemos que van a conocer un poquito la naturaleza. Se nos ha mezclado con el audio de Ángel Paleo, pero estaba terminando Javier Castiñeira, que van a conocer la naturaleza. naturaleza, van a tener esa visita inesperada y que seguro que les interesa y van a aprender un poquito de historia. Nos vamos a acercar ahora hasta, bueno, aquí al ladito en Ribadeo, a la residencia de mayores, porque está en estos momentos el presidente de la Diputación, acompañado de miembros de la corporación, el alcalde y demás, visitando las obras de la residencia de mayores. Vamos a escuchar qué es lo que están diciendo ahí.
La provincia de Lugo, y creo que la idea de ponerlas en marcha por parte de la Diputación fenomenal, y lástima que no nos quieren acompañar, que no nos puedan acompañar. Eu fixe unha proposta ao presidente Feijó no seu momento de pedíamos pois unha colaboración de 300 euros por plaza, é dicir, nos colaboraremos con outros 300 euros para que a xente, pois, sobre todo do rural, que ten unhas pensións pois moi baixas, pois poidera ter un precio de sobre 500 euros, non? A plaza. En principio, pois, a contestación foi negativa e a un convenio con eles, porque eles decían que podíamos ir para a vía concierto, pero bueno, tamén nos parece que non somos unha empresa pública, unha empresa privada, somos unha administración pública que creo que se pode colaborar e conveniar, pois, sobre todo cando fan falta plazas de residencia na provincia. E é un pouco o que hai. A verdade que é triste que só digamos que nos que preocuparnos polos lucenses e que o Partido Popular, en este caso Xunta de Galicia, pois parece que nos olvida, non?
Mañana empeza unha parte tamén importante, que é a demolición do que faltaba en este terreo.
Sí, continuamos traballando, como levamos facendo todo este tempo, da mão e do brazo de outra das administracións importantes para Ribadeo, como é a Diputación. E eu o que quero valorar, hoxe ven o presidente, vai estar revisando pois isto e outras obras que vamos ver dentro de pouquiño, no que a Diputación estuvo colaborando en todos estes anos. Pero eu quero destacar o compromiso que, máis alá da cuestión partidaria, diferentes administracións se poñen de acordo, como é o Concello e a Diputación, para ben dos veciños e das veciñas, que unhos son de unhos e outros son de outros, e outros non son de naide, pero que todo mundo é cidadán e todo mundo ten dereito, non? E isto, que o valoro como algo moi positivo, voto en falta absolutamente pola actitude mesquiña da Xunta de Galicia, donde desde hai 4 anos se desentendeu de todo, non quixo nin axudar, nin poñer en valor non que tenga competencia, que non son os servicios sociais, porque os concellos en servicios sociais temos unha competencia limitada, e as diputacións teñen unha competencia limitada, e quen ten o grosso das competencias é a Xunta de Galicia. E clamo ao CEO que non dera nin un solo céntimo, nin un solo chavo en toda esta gran actuación, que por suposto, por mal que lles pese e por moitas pedras que puxeran e que han seguir poñendo, habémola acabar, habémola equipar e habémola puñer en funcionamento, por mal que lles pese, porque nosotros temos un compromiso coa xente, porque Darío preséntase por un grupo, nosotros presentámonos por outro, pero unha vez que estamos e que houve eleccións, estamos intentando facer cousas e facelo para ben dos veciños.
Pues ahí quedan parte de las declaraciones del alcalde de Ribadeo en la residencia de mayores y también del presidente de la Diputación en directo aquí en Cope de la Costa. Vamos a seguir escuchando un poquito más al alcalde de Ribadeo, qué es lo que está diciendo sobre las obras de la residencia y la finalización de la misma.
Claro, a día de hoxe, o Partido Popular y a Xunta de Galicia. Entón, eu agradezoche a ti, pero no nome de todos os grupos que de Ribadeo pois valoramos o comportamento da Diputación. Evidentemente vamos a seguir pedindo máis cousas, porque en Ribadeo a xente non é que sean insaciables, son cidadáns que queren pois que as administracións que non só os acorden a 4 meses dunhas eleccións, sino que durante todo un tempo podamos facer cousas. Hai cousas que chevamos a Diputación en materia de infraestructuras, de viarios, en materia tamén de axuda de outras cuestións sociais, que iremos pedindo. Pedimos vos unha vez máis que nos sigades valorando e apostando por Ribadeo, como viñestes facendo nestes últimos anos.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo y antes habíamos escuchado las de Darío Campos en directo. En estos momentos estaban diciéndolo, ¿eh? Ahí a los pies de la residencia de la tercera edad. El presidente de la Diputación, Darío Campos, ha recordado esa mano que tendió la Diputación a la Xunta de Galicia, que firmaran un convenio que pusieran 300 euros por plaza cada una de las administraciones y así habrían realizado un concierto, pero que desde la Xunta de Galicia pues habrían denegado esa colaboración. Volvemos a recordar el tema de los 500.000 euros que tiene la Xunta de Galicia teóricamente apartados en una partida para Ribadeo y para la residencia cuando el alcalde o el ayuntamiento remitan esos papeles que nunca remitieron y sin los cuales no les dan el dinero. Y recordamos también que esos 500.000 euros viene de la decisión en su momento del alcalde o de la comisión pro residencia de rechazar el concierto de plazas y pedir el dinero en mano. En lugar de concierto de plazas, entonces pidieron que se lo dieran en una cantidad económica. De ahí viene ese medio millón de euros que no ha llegado porque teóricamente a la Xunta no ha llegado los papeles. Bueno, el debate de siempre de los últimos años con el tema de la residencia. Era la primera parte de la visita de Darío Campos a Ribadeo, en la residencia de la tercera edad, el lugar más llamativo y también la noticia más llamativa de la localidad, a la una del mediodía. Van a continuar, ¿eh? Van a ver las obras del auditorio municipal, luego a la calle Amador, posteriormente a la parroquia de Ove, a la de Santa María de Madanela y terminarán en la parroquia de Vilaselán sobre las 3:20. La visita de Darío Campos institucional a Ribadeo, acompañado del alcalde y de otros cargos, además de representantes de la corporación municipal.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Cambiamos de municipio cuando pasan 33 minutos de la una del mediodía y nos acercamos a Viveiro. Van a tener un pleno próximamente y desde el Partido Popular llevan una serie de preguntas. Las preguntas están relacionadas con aquellas multas de tráfico teóricamente nulas porque no estaban firmadas por la persona que tenían que estar firmadas. Preguntan qué ha pasado con ese proceso de nulidad del procedimiento sancionador o qué va a pasar a partir de ahora. Nos lo cuenta la concejal popular Cristina Goas.
El pasado mes de julio, en el año 2016... se presentaron varias reclamaciones instando a la nulidad del procedimiento sancionador de las presuntas infracciones de circulación y solicitando la devolución de la cantidad ingresada por esa infracción, ya que la persona que firme dichos expedientes de instrucción, tal como establece el Estatuto Básico del Empleado Público en el artículo 9.3, y la ley de base de régimen local en el artículo 92.3, deben ser funcionarios los instructores de dichos procedimientos y no personal laboral, tal como ocurre en el caso este que nos ocupa. Entonces, el plazo de prescripción de las infracciones previstas es de 3 meses para las leves y de 6 para las graves y muy graves. Entonces, nosotros lo que queremos saber es que desde la fecha que se han presentado las reclamaciones hasta el día de hoy, ya han pasado 10 meses. Entonces, queremos saber cuándo se va a proceder a la contestación de esas reclamaciones y si el plazo de prescripción de leves de 3 meses y graves de 6 supone esto que ya todas estas sanciones ya prescribieron. Y, por otro lado, en ese supuesto, tendrán que proceder a la devolución del pago realizado de las sanciones prescritas.
Son las preguntas que trasladan los populares al equipo de gobierno en el próximo pleno y que esperan que les sean contestadas sobre el tema que de esas multas que no firmó la persona que tenía que haber firmado esos expedientes y por lo tanto serían irregulares o serían nulas. Seguimos y hablamos también de otros plenos, el de Cervo, el pleno de Cervo que va a tener lugar también este jueves, y entre los puntos del orden del día está la adhesión a ese documento mediante mediante el cual todos tenemos que colaborar para formar parte de la economía circular. Es a lo que se tiende, a lo que se está tendiendo en Europa para que consigamos de verdad gestionar nuestros residuos de una forma que sea útil y cuidadosa con el medio ambiente. Nos habla de esto y de otros asuntos del Pleno el alcalde cervense Alfonso Villares.
La aprobación, en este caso, da declaración de Sevilla o compromiso das cidades pola economía circular. Isto é unha declaración en donde, pois, o pasado 15 de marzo celebrouse en Sevilla unha xornada sobre a economía circular que foi organizada pola Federación Española de Municipios e Provincias e ademais unha xornada na que tiven a oportunidade de participar como presidente da Comisión de Medio Ambiente deste organismo. E nesta xornada aprobouse esta declaración de Sevilla, unha declaración que responde a un paquete de iniciativas que a Comisión Europea e tamén o Parlamento Europeo xa aprobaron para desenvolver un novo modelo económico que peche o círculo de diseño, producción, consumo e tamén a xestión de residuos para, en definitiva, favorecer a transformación cara a unha Europa ecolóxica circular e competitiva. Esta declaración de Sevilla susténtase sobre 10 pilares fundamentales, entre eles pois, o de promover un modelo de desenvolvemento urbano sostenible, tamén o de incrementar os nosos esforzos para reducir os impactos ambientales, climáticos, desenvolver estrategias globales en favor da economía circular que favorezan o vertido cero, a reciclaxe, a reducción de desperdicios, o fomento da reutilización e mellorar a concienciación, a sensibilización e a participación dos nosos veciños nas accións de impulso dunha economía circular convertíndose en usuarios responsables. Nos desde o Concello de Cervo, a verdade é que levamos un tempo implicados e concienciados no que é o respecto ao medioambiental, en donde ademais queremos que esteña presente en todos os nosos veciños, desde os máis novos hasta os maiores. E por iso que esta declaración de Sevilla, que mañá pedimos pois, o compromiso a toda a corporación para que refrende, pois tamén é un paso máis que desde o Concello de Cervo facemos para as vindeiras xeracións futuras as que lles queremos deixar pois, un mundo mellor.
La adhesión a la declaración de Sevilla al pleno es mañana a las 8 de la tarde.
Se acerca el verano a Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien, todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. No lo dude y visite nuestras tiendas. En Viveiro, en la calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en la calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, Avenida da Mariña 45 Bajo. Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Logística del Norte de Galicia.
En las fiestas pon en tu mesa lo mejor de lo mejor. Panadería Pastelería Abate en calle Pascual Veiga, calle Docán en Burela te lo ofrece. Empanadas, pan artesano, tartas, bizcochos, pasteles y especialmente para las fiestas, asados en horno de leña. Llama ya para hacer tus encargos al 982-826375. Panadería Abate en Burela os desea las mejores fiestas.
Si va a realizar cualquier obra o reforma en su vivienda, Sumena le ofrece todo en material de fontanería, mobiliario de baño, grifería, sanitarios, mamparas, platos de ducha y bañeras de hidromasaje. Sumena también tiene material adaptado para personas con movilidad reducida y hasta los más diversos sistemas de calefacción. Sumena está en la avenida Rosalía de Castro 17, Ribadeo, teléfono 982-128-268 y en Navi almacén de distribución.
Seguimos, 40 minutos pasan de la una del mediodía. En Lourenza, otro pleno que va a haber en la jornada de mañana y una moción que llevan desde el Partido Popular para solicitar que se trabaje en promoción turística. De hecho, consideran que en este mandato la apuesta por el turismo y por configurar una estrategia de generación de valor en el ayuntamiento ha brillado por su ausencia. Así que desde el Partido Popular no solamente llevan una moción para pedir que se potencie la riqueza y que se apueste por el turismo, sino una batería de ideas de cómo se puede hacer y cómo se puede ayudar ayudar al desarrollo de la localidad. Vamos a escuchar a Emma Álvarez, la portavoz del Partido Popular.
También queremos potenciar a Ruta da Fava, contentando pois, as visitas que se fagan ao Centro de Interpretación con visitas a explotacións no Val de Lourenza. Pedimos ao Goberno tamén que leve a cabo labores de difusión e conservación da ruta de senderismo Val de Lourenza. Temos unha ruta de 21 kilómetros que recorre todo o concello, que pasa por os puntos de máis interese do noso concello, e creemos que é unha perda económica habela feito e tela neste momento parada e sin conservar como telen ahora mesmo os nosos gobernantes. Pedimos tamén que se analice o convenio vixente coa diocese Mondoñedo-Ferrol a fin de ampliar o horario de visitas á igrexa e tamén o Museo de Arte Sacro. Temos verdadeiras reliquias no noso concello que non son coñecidas por xente da propia Mariña e moito menos por o visitante que ven ao destino a Mariña Lucense. Pedimoslle que busquen tamén fórmulas de financiamento para recuperar o mosteiro de San Salvador e darlle un uso ao mesmo. Tamén potenciar a ruta literaria Francisco Fernández del Riego, que se proxecte un calendario de eventos culturais en datas sinaladas na vida do galeguista, por exemplo, e difundir a súa obra e, de paso, a vila natal do noso fillo predilecto, porque, además, Francisco Fernández del Riego é fillo predilecto do Concello de Lourenzá. Tamén nos parece moi importante que se convoque a Comisión de Sedimento do Pazo de Tobar, co obxectivo pois, de que non se perda o uso público da rehabilitación do Pazo de Tobar. Hai que ter en conta que se invertiron moitos cartos públicos na rehabilitación deste ben, polo tanto, o uso público ten que ser prioritario e para iso é necesario que se cumpla o convenio asinado entre o Concello e a Xunta de Galicia e se cree esa Comisión de Seguimento. Queremos que se promova un convenio cos hosteleiros locais para que se incluya a Fava de Lourenzá nas cartas dos propios restaurantes e tamén potenciar un prato típico, ampliando así a labor de identificación dese plato da Fava co Concello de Lourenzá. Pretendemos tamén que se lle día un uso turístico a un edificio municipal que está construído na área recreativa da Cazolga, a fin de que se potencie pois, a única zona que existe dentro de Rede Natura no noso concello, e se aproveita así tamén o Camiño de San Rosendo, que dende Foz, en un futuro ata Celanova, pase ao carón da mesma.
Son algunas de las ideas que proponen, que ponen encima de la mesa para potenciar el turismo. También, por ejemplo, que se aporten recursos económicos de forma anual a ese plan con la finalidad de poder hacerlo efectivo y solicitar, si es necesario, fondos de la Diputación de Lugo o de otras administraciones para dinamización cultural, económica y turística del Ayuntamiento. Moción que llevan desde el Partido Popular al próximo pleno, que es mañana. Por cierto, también piden que se cumpla el convenio para la mejora del Camino A. Tal y como anunciaron ya en días pasados, van a pedir al Gobierno municipal que agilice las gestiones con el ente provincial para que este mejore el Camino A. Concretamente, las entidades locales y provincial van a firmar en noviembre, en el próximo mes de noviembre, un convenio para la rehabilitación del firme de esta carretera. Firmaron en noviembre de este año, 2016, un convenio para la rehabilitación del firme de esa carretera y estaba dotado con 150.000 euros. Así lo que quieren es que se cumpla ese convenio y que se lleve a cabo la rehabilitación y la mejora de ese camino A. El convenio ya estaba firmado, recordamos, en noviembre de este año pasado, del 2016, dotado con 150.000 euros. Ya que hablamos de la Diputación, recordar dos apuntes relacionados también con el mundo del mar. Por cierto que mañana y pasado mañana estaremos en Espomar haciendo el programa Costa Viva, porque arranca la feria Espomar en Burela y allí nos vamos a la nave de redes. Dos apuntes relacionados con el ente provincial y con el mundo del mar. Uno de ellos es que el gobierno de la Diputación colabora con todas las cofradías de pescadores y las asociaciones de mariscadoras de la provincia con ayudas de hasta 25.000 euros. Y otro de los apuntes, que el gobierno provincial convirtió a la Diputación de Lugo en la única administración local de toda Galicia que ofrece ayudas de hasta 100.000 euros para los profesionales de la pesca de bajura. Tener en cuenta también estos dos datos relacionados con el mundo del mar y con la Diputación. 15 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios y también hoy hablamos de libros. Y haciendo los preparativos para las fiestas de Burela, nosotros te ayudamos. En Vinos Silva Ourense encontrarás todo tipo de vinos. Mencía, Ribeira Sacra, Godello, Albariño, Rioja. Además de licores. Ven a conocernos y haz ya tus encargos. Nosotros te ayudamos. Vinos Silva Ourense. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, 137 Bajo. Teléfonos 695-798-556.
625-653-333. Vino Silva Urense desea a todos unas muy felices fiestas patronales.
Gasóleos Eugenia, gasóleos a domicilio, calefacción, agrícola, automoción. Ahora las oficinas de Gasóleos Eugenia las hemos trasladado al polígono industrial de Fazouro, parcela 34. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los teléfonos de información siguen siendo los mismos que antes. 982-14-0096, 982-14-0096 y 672-29-79-28. 672-29-79-28.
Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Logística del Norte de Galicia.
Atención bureleses y burelesas, se acercan las fiestas de Burela y no saben cómo sorprender a los suyos.
En Restaurante O Castelo les ofrecemos nuestro servicio takeaway para llevar a casa.
Sí, sí, todos nuestros platos estrella para que los puedan degustar en su propia casa.
Para sorprender a sus invitados sin salir de su casa o si lo que prefiere es estar en una...
Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-59-4402. Teléfono de información y reservas 982-59-4402.
Es el momento de hablar ahora de literatura, porque dentro de muy poquito va a salir la segunda parte de una obra de un artista de aquí, de al lado del occidente asturiano, de Castropol. Es la segunda parte de Lo prohibido está en tus labios, y la autora es Ana María Quintana. Está al otro lado del hilo telefónico. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás a punto de sacar lo que es la segunda parte de tu novela, Lo prohibido está en tus labios. Si te parece, sí, vamos a hablar un poquito de la primera para saber qué nos puede deparar la segunda, porque la primera señalabas incluso que está basado en la vida real.
Sí, yo, bueno, intenté basarlo lo más posible en lo que es la vida real, en detalles, por decir de alguna manera, de que pueden pasar en cualquier casa, en cualquier vida, en momentos predeterminados de la vida.
¿Cómo que? Cuéntanos un ejemplo.
A ver, pues estamos hablando, bueno, de lo que son las infidelidades, el maltrato y, bueno, cosas por el estilo, como por decir de alguna manera, muchas ilusiones que se pueden hacer dentro del matrimonio con otras personas y cosas así por el estilo, basadas en lo que se ve realmente a diario.
¿Y qué querías transmitir con ese libro? Porque suena un poco desilusionante.
La verdad es que lo que quiero transmitir es que se vea muchos casos que pasan, que se juzgan y que no se dan cuenta de lo que puede llevar por detrás, por el simple motivo de que, a ver, muchas veces juzgamos a la gente sin saber lo que tienen por detrás.
Claro, evidentemente, nos fijamos en las apariencias y después...
Sí, entonces yo es lo que quería buscar en ellos, son los detalles, bueno, por decir de alguna manera, esos detalles pequeños que nadie ve, nadie quiere ver, mejor dicho.
Entonces parece un poquito una crítica también a los que nos rodean o a esos juicios populares.
No es una crítica en sí, es que nos empecemos a centrar un poco en lo que pasa en la vida, porque es como en el segundo libro que voy a escribir ahora, lo que es el acoso escolar y cosas esas, que nos centremos un poco más en ver que la gente tiene problemas que no son solo basados en lo que a nosotros nos pasa en casa, sino que fuera también hay muchos problemas.
Acabas de dar ahí alguna puntada sobre lo que tiene el segundo libro, como el acoso escolar. Es una continuidad, cuando hablamos de continuidad, digo, con un hilo conductor, con una serie de personajes, argumento, etcétera, o simplemente es una continuidad en cuanto a la temática de fondo.
A ver, yo los dos los baso en una sola persona, que es precisamente Miquita, la protagonista. Lo baso como si fuera ella la protagonista de todo lo que pasa, pero basado en lo que es mucha gente y los problemas de mucha gente, pero poniéndolo solo en lo que es la vida de ella.
Lo vas a presentar ya muy prontito, quizá en un mes esté ya en la calle, pero parece que además lo vas a llevar a Málaga a presentarlo. ¿Por qué Málaga?
Sí, porque precisamente hace pocos días me avisaron de que, bueno, es la firma de libros de allí de Málaga, que que van, bueno, van a hacer allí la feria de libros que suelen hacer anualmente, y me avisaron los de Círculo Rojo, que es la editorial con la que estoy haciendo mis novelas, de que iba a ser, y entonces pues me avisaron si me interesaría ir, y yo claro que me interesa, porque es una forma de verlo más, más allá, más nacional, por decir de alguna manera, para que lo vea el resto de España, no solo esta zona.
Ana, en el momento en tu vida en que se te ocurrió escribir o te dio por escribir, ¿a qué se debió? ¿Siempre lo tuviste en mente o de repente surgió algo en tu vida que dijiste, esto lo tengo que plasmar en un papel?
Siempre lo tuve en mente, porque siempre, bueno, tuve la idea de escribir y tal. Pero la cosa es que fui escribiendo muchas cosas y dejándolas a medias por falta de un pequeño empujón que me dijera, pues siga adelante.
¿Y el empujón llegó?
Y el empujón llegó, sí, porque ya tenía escrito parte de ello, y la cuestión es que después, desde que pasó, bueno, desde que ya tenía casi acabado, lo hablé con mi marido, le comenté la situación y me dijo que sí, que siguiera para adelante. Y después busqué el apoyo también de mi hija y de mi madre, y todo, bueno, ellos se empeñaron en que siguiera, que adelante sí estaba, bueno, sí estaba con esa idea en la cabeza. Entonces fue cuando decidí seguir.
Muy bien, y seguiste y vas por el segundo libro. Es un poquito complicado en estos días que corren sacar libros o editar libros. Tú incluso trabajas con la editorial Círculo Rojo. ¿Qué tal te está yendo?
Bien, bien, no, y encantado con ellos por el simple motivo de que son, bueno, son muy atentos y se preocupan mucho por las situaciones, porque yo cualquier duda, cualquier situación, pues se las pregunto y sin problema ninguno.
Vas a presentar tu libro en la Feria de Málaga, y luego, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de adquirirlo por aquí? O a ver si lo vas a presentar también en alguna de las ferias que tenemos, por ejemplo, en la Mariña Lucense, tenemos varias este verano.
Pues espero que pronto pueda presentarla por acá. Lo que tengo que mirar es sí, situaciones y fechas, a ver de dónde me puede surgir mejor. Quiero decir, porque el otro libro lo presentara en Navia, en La Caridad y en Castropol. Ahora este, pues es buscar la situación de a ver dónde puedo hacer las presentaciones y cuándo se las puedo hacer mejor.
Y luego, a la hora de comprar los libros, ¿los vas a distribuir por las librerías de la zona?
Sí, yo los voy a distribuir por las librerías de la zona, y después, bueno, va a estar también vendiéndose en Amazon y en la página web de la editorial, y por Fnac y más, bueno, y más sitios así basados en internet, porque después están también por ebook, que eso ya va por lo que es Casa del Libro y sitios así.
Estaremos muy pendientes, Ana, de cuando llegue la segunda parte de Lo Prohibido Está en Tus Labios. El título, por cierto, de la segunda parte, fíjate que no te lo he preguntado.
Pues la situación va en un sentido a que se base en el primero, cómo va a seguir la historia. Quiero decir, para centrar un poco cómo sigue, porque antes Lo Prohibido Está en Tus Labios, después el siguiente título ya es Tengo Prohibido Tocarte. Entonces eso se basa en que algo más allá ya está llegando.
Entonces, Prohibido Tocarte es el título.
Tengo Prohibido Tocarte.
Tengo Prohibido Tocarte. Estaremos pendientes de cuando salga, cuando esté por aquí, y lo recordaremos. Ana María, que tengas mucha suerte con la promoción del libro y que sigas escribiendo mucho más.
Muchas gracias.
Durante la Feria de Expomar, visite el stand de Electrónica Eutimio. Podrá ver lo último en avances tecnológicos para la pesca. Control de tambor con múltiples posibilidades de regulación y control de potencia al virar y largado automático del aparejo para que caiga al mar a la profundidad que desee el patrón. Programadores de palangre adaptados a la última tecnología del mercado que permiten programar y ver lo programado dándonos todo tipo de estadísticas. Detectores de palangre, detectores de GPS, luces de pesca. Y también presentaremos la nueva versión CatSat 5.0. No se la pierda. Electrónica Eutimio, presente en Expomar Burela. No deje de visitarnos.
Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Logística del Norte de Galicia.
Restaurante Moby Dick en San Cosme de Barreiros, con nueva gerencia. Te ofrece este sábado y domingo jornada gastronómica de la parrilla. Churrasco de cerdo, 6 euros ración. Black Angus, 9 euros ración. Chuletón de vacuno, 1 kilo, 17 euros. Entreco de vacuno, 10 euros. Chorizo criollo, 1,50. Chorizo rojo, 1,50. Este sábado y domingo te esperamos en Restaurante Moby Dick. Estamos en la playa de Altar, San Cosme de Barreiros. Ven a conocernos.
APSA, afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar.
Nos quedan 3 minutos por delante. Vamos a hablar también de asuntos provinciales. Desde el Partido Popular lamentan que el gobierno de la Diputación tardara 2 años en presentar una ordenanza de recaudación que ya propusieron los populares en 2015. De hecho, el grupo provincial del PP urge al presidente, a Darío Campos, a aclarar cuál va a ser el nuevo emplazamiento de los trabajadores de este departamento del Servicio de Recaudación, dándole así cumplimiento a la moción que presentaron ellos para albergar el servicio en unas dependencias que reúnan las condiciones laborales adecuadas. Vamos a escuchar al diputado de Trabada, Yanes Ginzo.
Nada más chegar ao goberno da Diputación no 2015, unha das nosas prioridades foi presentar precisamente unha moción para adaptar a ordenanza de recadación á situación legislativa e social vixente, unha proposta que, por certo, o PSOE rexeitou. O PP propoñía solucións relacionadas ca vivenda para o pagamento de débedas tributarias, ao que se refira a vivenda habitual, de axustes para ter en conta as dificultades polas que pasaban moitas das familias ou moitas persoas nesta provincia. A proposta do Partido Popular incluía ampliar o límite para o cal están exentos de presentar garantías no funcionamento e aplazamento de pagamentos os obrigados tributarios e tamén para deixar fora do embargo a vivenda habitual de cada un dos lucenses. En concreto, a iniciativa perseguía, en colaboración cos concellos, modificar a ordenanza de xeito que, comprobado que non existen outros bens ou medios de pagamento de débeda tributaria no procedimento de recaudación executiva, non se procedera a execución do embargo da vivenda habitual como último recurso de declaración. Naquel momento, hai que señalar que os socialistas non tiveron a vontade nin a sensibilidade suficiente, de maneira que bloquearon aquel procedimento centrado solo nos seus intereses políticos e impediron co seu voto en contra que a Deputación prestase este servicio a custe cero para todos os concellos desde aquel momento. Relativo ás condicións laborais das instalacións nas que aínda albergan a día de hoxe pois, o servicio de recaudación, decir que os socialistas teñen que albergar digamos, ese servicio de xeito urxente e inmediato nunhas dependencias que reúnan as condicións laborais axeitadas para dar satisfacción ao personal adscrito a este servicio. ¿No?
Pues ahí quedan las declaraciones del diputado Yanes Ginzo sobre ese servicio de la recaudación de la Diputación Provincial. Terminamos en Ribadeo hablando del faro de Illapancha, porque desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, han remitido una carta al defensor del pueblo. En esta carta le notifican todos los pasos que han dado hasta el momento, cómo está el proceso, y le piden que se vuelva a pronunciar sobre si siguen existiendo irregularidades o qué es lo que hay que hacer con el tema de los apartamentos de Illapancha. Interesan conocer, dice la carta, en uno de los párrafos de esta institución, es decir, del defensor del pueblo, si el procedimiento ha sido bien tramitado o no, tal y como se indicaba en una comunicación remitida al citado colectivo por nuestro faro, por la parte del defensor del pueblo. Luego le da una serie de pasos sobre lo que ha hecho el ayuntamiento en este caso y dice finalmente que quieren que se les considere en este procedimiento como entidad local afectada y en aras de la seguridad jurídica necesaria en todas las actuaciones de la administración. Le pide un pronunciamiento rápido al defensor del pueblo sobre si está eso bien, si está irregular, si hay que hacer algo más o qué es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Ribadeo y también la parte competente, la autoridad portuaria. Una carta remitida por el alcalde al defensor del pueblo sobre el tema de los apartamentos turísticos de Illapancha. Con esta información nos despedimos.